Bienvenidos entre amigos con su host André Heredia.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es André Heredia, amigos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Amigos. Y hoy vuelvo a tener a esta gran persona que ustedes amaron, ustedes disfrutaron tener aquí, ustedes la apoyan, la aman. Ella es Daniela Vázquez. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí en tu podcast otra vez. Si no escucharon el episodio anterior, vayan y escúchenlo ya. Y luego se vienen, aquí los esperamos.
Va. Bueno, amigos, pues hoy Daniela va a ser la presentadora. Daniela fue la de la idea, Daniela me dio esta idea. Y voy a hacerle la palabra a Daniela, ella va a dirigir este podcast. Y pues te cedo la palabra, Daniela, toma el control. Este podcast ahora es tuyo.
Ok, muchas gracias. Bueno, para empezar, amigos, el tema del día de hoy está súper interesante porque vamos a hablar del host de este podcast. Creo que es muy importante que lo conozcan porque ahí se van a dar cuenta por qué hace este podcast. O sea, quién él es él en realidad y cuál es su esencia y su propósito haciendo esto. Es algo que él hace muy orgánicamente, le sale. Él es una muy buena persona, siempre ayuda a todos sus amigos. O sea, el podcast, el nombre lo dice todo, o sea, entre amigos, literal, el host tenía que ser André Heredia. O sea, eres el Ellen de
México.
Eres el Oprah de México.
Ay, amiga, casi me haces llorar, qué bonito.
Pues ya sabes, y ellas también son acuario igual que tú, ¿ok? Ah, eso te quiere decir algo. Sí, entonces, vamos a empezar. André, cuéntanos, ¿quién es André Heredia?
Ay, amiga, mira. Pues André Heredia, ay, es que no sé, a ver, ¿qué puedo decir? André creo que ha sido una persona que ha pasado por muchísimas cosas, y tal vez no cosas negativas o malas, por decirlo así, pero ha pasado como por varios procesos de autodescubrimiento y de autodescubrimiento, irme conociendo a través de los años. Yo creo que al principio, a una edad temprana, sí era como una persona muy cerrada, muy... que no le gustaba socializar tanto, y hasta el día de hoy, en cierto punto lo soy, pero sí he ido como moldeándome y aprendiendo a salirme de este caparazón que normalmente, pues, las personas ven. Creo que soy una persona que como que las personas piensan que soy como muy cerrado, muy serio, hasta cierto punto siento que muchas personas piensan que soy amargado, pero... Uh-huh.
Okay. Yo no pienso eso.
Bueno, pero tú, o sea, normalmente como cuando me ves de lejos o que nada más me ves como, ¿sabes? O sea, como, o sea, que no me conocen como persona, sí siento que doy como esta imagen de muy serio. Pero ya cuando una persona, digamos, como tú o como todos mis amigos que ya son cercanos a mí, pues soy una persona, pues, digámoslo, muy abierta, muy, platico mucho, digo muchas cosas, digo muchas pendejadas. Me la intento pasar riendo, soy una persona, me considero una persona alegre, una persona que intento siempre estar como dándole ánimos a mis amigos, como tú lo decías, intentando, pues conectando con mis amigos, apoyándolos al 100%, soy una persona que intenta apoyar los proyectos de mis amigos al 100%, o sea, no me gusta como intentarlos hacer menos, no sé si me expliqué.
Sí, te explicas, claro que sí. Oye, y tengo una pregunta, o sea, ¿en qué momento te empezaste a convertir en una persona más extrovertida? O sea, ¿hubo algo que determinara como el ser este niño o esta persona que era, como dices, muy calmada, muy callado, y que en algún momento dijeras, ya no voy a ser así, o simplemente fluyó, o qué pasó ahí?
Yo creo que mi punto de cambio fue, de hecho, en la preparatoria, al principio de la preparatoria. Yo creo que estaba muy acostumbrado a estar en un ambiente como muy controlado, que fue o sea, estuve desde el kinder hasta la secundaria en la misma escuela, con las mismas personas, entonces sí estaba como muy encerrado en esta burbuja de todo era igual. Entonces cuando me cambié de prepa, sí, pues me empecé a dar cuenta que no nada más era con las mismas personas de siempre, sino que tenemos que aprender a dialogar, aprender a cambiar pues nuestra forma de pensar y de ver y conocer más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, en la prepa creo que yo tuve un cambio muy fuerte desde mentalmente, o sea, de cómo la perspectiva que tenía del mundo, hasta en la forma en la que trataba a las personas. Entonces creo que sí hubo, en la prepa hubo un cambio muy fuerte en mí, en cuanto a personalidad y pues como mis ideales y así, no sé.
Oye, también porque tú estuviste en La Salle, ¿verdad?
Sí, yo soy lasallista,
Oye,
lamentablemente.
y pues, no, pues o sea, qué padre, creo que forma muchísimo, gran parte de lo que eres. Bueno, yo recuerdo que en la prepa, algo que tú una vez me dijiste fue como cuando yo me sentía como, ya contamos, me dijiste como que, oye, ¿por qué no vas y te confiesas? ¿Te acuerdas?
Ay, no, no me acuerdo.
Porque, ¿no te acuerdas? Ok, tú me dijiste eso, ¿por qué no vas y te confiesas? A veces tienes que sacar todo lo que traes. Y yo lo hice y me sirvió. Entonces yo te quiero preguntar acerca también cómo eras lasallista, tienes un tío que es sacerdote y así,
De mi espiritualidad.
¿cómo te encuentras ahorita en tu momento espiritual? Porque sé que has pasado por mucho y no sé si, ¿qué piensas ahorita? O sea, ¿en qué crees? ¿Qué sigues? Cuéntame acerca de eso.
Mira, yo me identifico, o bueno, mejor dicho, cuando alguien me pregunta sobre de que en qué creo así, soy una persona, o sea, digo que soy agnóstico. Creo que hay algo superior a nosotros, mas no creo en un Dios tal cual. Pero realmente, pues respeto las religiones ajenas. O sea, a ti el consejo que te di en ese momento fue, ve, confiésate, porque sé que a ti te va a servir y porque a ti pues te va a generar algo positivo. Mas yo no, ahorita en este momento de mi vida, puedo decir que mi espiritualidad está más basada en el contacto con la naturaleza, en sentirme en balance con mis emociones y con la naturaleza, no tanto en una deidad. Entonces, creo que en esa manera podría decir que se basa mi espiritualidad. Intento meditar, intento pues comer bien para sentirme bien, intento, digo, conectarme con la naturaleza, hacer yoga. Pero sí, ahorita en este momento puedo decir que me identifico como agnóstico. Jiji.
Y fíjate que siento que también la mentalidad de todos está cambiando súper cañón ahorita porque pues yo en ese entonces era súper católica, o sea, súper, súper católica y siento que igual colectivamente ya nos hacemos más preguntas acerca de la espiritualidad y de las religiones. Como que, bueno, en lo personal ahorita yo ya no me considero católica, yo creo que, o sea, cambié demasiado y siento que pues todos vamos cambiando así, como que ya a todos nos gusta más, como que, bueno, yo sí creo en Dios, pero ya no lo veo de la misma manera que lo veía antes, y también siento que la parte de conectar con la naturaleza, meditar, todo eso, pues sí te va cambiando y te va haciendo como que mucho mejor persona, como tener tu propia creencia. ¿Qué opinas tú como de tener tu propia creencia y de no seguir como que creyendo lo que te inculcaron? Porque dicen que para conocerte a ti mismo tienes que desaprender muchas cosas.
Es que fíjate que a mi punto de vista yo creo que los mexicanos somos católicos por tradición. O sea, se nos ha pasado la religión a través pues de la familia. O sea, si tu familia fue católico, pues lo más probable es que tú seas católico porque pues te lo van pasando. Y digo, no tiene nada de malo. Si tú te sientes cómodo y crees que es algo positivo en tu vida, adelante. Vívelo, siéntelo y pues haz lo que quieras. A mí no me estaba funcionando. Yo en la secundaria, en la primaria, yo llegué a ir a misiones, iba a grupos apostólicos, o sea, ¿sabes? O sea, sí estaba, sí tenía una vida, pues digo, no, no estaba muy, muy, muy metido de que iba a la iglesia todos los domingos o así, pero sí tenía mi vida religiosa, pues ahí presente todos los días, ¿no? Pero en cuanto fui creciendo y fui conociendo diferentes puntos de vista y pues vas leyendo y vas aprendiendo cosas, te das cuenta que tal vez no es lo que está conectando al 100% contigo. Y pues yo creo que la información, y creo que es completamente natural, es ir aprendiendo a que pues tienes que que pensar por ti mismo, ¿sabes? O sea, es natural sí. dudar sobre lo que, pues sobre lo que crees o lo que vives, y es, creo que es de lo mejor que puedes hacer, empezar a dudar y cuestionar, tal vez no dudar, pero cuestionarte tus creencias, hasta los conocimientos que tienes. Tal vez tú pienses que ya sabes algo, pero al medio de la, sí. del cuestionamiento personal vas a crecer.
Güey, algo que últimamente se ha hecho como una de mis frases es que entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé ni madres. O sea, no sé nada, güey. Entre más aprendes, siento que más sientes que no sabes nada, porque es muchísimo lo que nos falta.
Sí, y es normal el... Entre más tú leas y más conozcas, te vas dando cuenta que sabes menos. Porque hay tanto conocimiento a nuestro alrededor, en internet, que siempre hay algo más que aprender. Por eso alguien que te diga de que no, yo ya sé todo, no, ya, o sea, ya acabé, pues es mentira, porque siempre va a haber más.
Sí, güey, siento que, que la persona que te dice ya sé todo, güey, bye.
Sí, es mentira. No.
Sí.
Y digamos, yo por eso siento que no, o sea, no conecté tanto con la religión católica, que pues era la religión que profesaba, era porque, pues la mayoría de las religiones, el conocimiento que se te da, pues son doctrinas. Las doctrinas son sí. cosas que están dichas y que no puedes poner en duda, porque son doctrinas.
Órale.
Entonces, creo que a mí era algo que me causaba muchísimo, o sea, mucho conflicto, era como, ¿y por qué? Y no te van a dar una respuesta porque tal vez no hay una respuesta tal cual.
Sí,
porque son
exactamente.
Doctrinas, están dichas. Entonces siempre me causó como este conflicto de personal de... O sea, ¿por qué, sabes? Creo que es natural el cuestionarnos.
Claro. Oye, y como finalizando este tema, pero quiero saber qué piensas tú. ¿Qué piensas de la muerte? ¿Cómo es la muerte?
¿Puedes replantear la pregunta? O sea, ¿como sí, qué hay después de la muerte o cómo?
Sí, o sea, sí, sí, exactamente. O sea, ¿qué piensas que hay después de la muerte o que ya no hay nada? ¿Cómo, cuál es como tu pensar o tu creencia acerca de la muerte? O sea,
mira, algo que aprendí, y creo que sí, lo aprendí este año, es que siempre nos hemos preparado para la muerte, porque es algo que tenemos como seguro. Siempre nos hemos preparado. Sí. Las religiones te preparan pues para morir, todo es como para morir. A mi punto de vista, o sea, hasta cierto punto no le tengo miedo a la muerte. Digo, no me gustaría morirme en este momento, pero si me pasa, pues X, ¿sabes? O sea, no es como...
Y menos de coronavirus.
Ajá, menos de coronavirus. O sea, no sería como que dejara algo incompleto aquí o así, entonces si pasara, pues, it's okay. Para mí siento que después de la muerte, yo creo que no hay nada. Creo que nuestra energía regresa a la Tierra.
Okay, I like that.
Y ya, o sea, nuestro ciclo se acabó, y nuestra vida sigue a través de lo que hicimos en la Tierra. O sea, nuestro legado. Creo que es la única manera en la que puedes seguir viviendo. Más que por el legado que dejas aquí en la Tierra. O sea, no sé si realmente haya como un cielo o un infierno. Pero yo creo que sí, nuestra forma de vivir y seguirnos manteniendo es a través del legado que dejamos en la historia.
Sí, al final de cuentas, pues, solamente tenemos el ahora. Pero es bonito hacerte todas estas preguntas. Como que siento que entre más preguntas te haces, más... O sea, no sé, tener la curiosidad todo el tiempo es lo mejor, yo creo. Para estar vivo, para seguir así pensando y todo. Bueno, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás estudiando? Cuéntame cómo te veías a lo mejor de niño y cómo te ves ahora y cuál es tu mayor sueño. Como, pero enfocado como que a lo mejor en carrera o...
En lo profesional.
Sí, profesional, no necesariamente como que escuela, en lo que como que tú como André quieres hacer. No sé, sí, cuéntame acerca de eso.
Pues mira, voy a empezar primero con la parte de cuando era pequeño. Yo creo que Gran parte de mi infancia siempre quise ser médico, me gusta muchísimo la medicina. Es una carrera que me parece muy espectacular, muy importante y que es una forma de dar algo a la sociedad, de cierta manera.
Sí.
Estuve, lo intenté amigos, lo intenté un año en Monterrey, pero me di cuenta que el estilo de vida de un médico es muy fuerte, es muy demandante. Y no creo que sea el estilo de vida que me gustaría llevar. Y siento que no congeniaba tanto con mi persona y lo que soy. Entonces, por eso decidí dejarlo. Entonces, iba por ese camino. Después de salir de la facultad de medicina, estaba pensando como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gusta? Y por un familiar que está en León. Descubrí el diseño industrial. Estoy estudiando diseño industrial. Ahorita estoy en un año sabático, me tomé un año sabático. Pero creo que sí es la carrera para mí. Nada más que ahorita estoy teniendo problemas como personales, no con la carrera, sino como con otras cosas. pero sí, estoy estudiando diseño industrial y creo que en el futuro, este último año me di cuenta que la creación de contenido mediático, audiovisual, me gusta mucho. Entonces, no sé si mi vida vaya a ir por ahí, pero me gusta mucho la creación de contenido mediático. So, sí.
Oh, qué padre. O sea, o sea, diseño industrial está padrísimo, güey. A mí
Sí, es
me
una carrera muy
encanta
bonita.
porque, o sea, puedes crear lo que tú quieras, literal.
Pues de
¿O
hecho.
cómo lo ves tú?
Sí, es una carrera donde tiene un rango de trabajo muy, muy grande. O sea, puedes hacer calzado, puedes hacer mobiliario, puedes hacer cerámica, puedes usar madera.
Sí,
O sea, ¿sabes? Es muy
sí,
amplio el
sí.
abanico de trabajo. Y me encanta, la carrera es muy, muy bonita, o sea, está muy divertida y muy entretenida. O sea, no te aburres, pero a mí ya me estaba. Creo que es la escuela en la que estoy, la institución, me genera mucho ansiedad porque no me parece un buen sistema, pero la carrera me gusta muchísimo.
En serio, ¿cómo es tu sistema? Porque yo estuve en una escuela de diseño y mi sistema era como que cada materia la tenía 2 semanas, se acababa esa materia y luego tenía otra. Entonces, como que la frase de esa escuela era como que te enseñan poquito de todo porque todo lo vas a aprender en la práctica, que se me hace chido. Pero pues, ¿cómo es el sistema de tu escuela?
Es que a mí lo que me genera mucho mucho conflicto el sistema es que es como si fuera una prepa, güey. No,
Okay.
ni siquiera prepa, es como una secundaria. O sea,
No manches.
realmente me siento en la secundaria. O sea, literal es un horario de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde. No tienes horas libres, estás literal todo el día sentado, los maestros nunca te dan rúbricas para calificar. Y así, ¿sabes? O sea, me generaba mucho conflicto eso, porque sentía que no estaba avanzando en nada.
Sí.
Entonces, pero la carrera me gusta muchísimo, como les menciono. Entonces, si les gusta el diseño, amigos, el diseño industrial es. De hecho, yo te lo había recomendado a ti, cuando estabas buscando carreras.
Güey, me creerás que yo siempre quise diseño industrial también. Yo quería o arquitectura o diseño industrial. Moda era mi último, era como que la última, güey. Pero en el TEC no me dieron beca, entonces fue como que yo no puedo estar en el TEC sin una beca.
Sí, está muy caro.
Entonces, sí, me fui a CEDIM y dije, en CEDIM no quiero estudiar, o sea, todavía, güey, como que no sé, qué mentalidad tan rara que dije, en CEDIM yo no quiero estudiar ni arqui ni industrial, en CEDIM es moda. O sea, no sé por qué me puse como que eso.
¿Moda o nada?
O moda o nada. Y mi mamá como que, sí, pues, o sea, como que mis papás ya sabían que yo iba a estudiar algo que tuviera que ver con diseño. O sea, estuvo padre también porque como que todo lo de ciencia, ingenierías, todo, ya yo lo tenía descartado, güey. Pero sí, yo sé que esa carrera es una carrera súper bonita y no sé, güey, o sea, hasta la fecha sigo pensando que es una muy buena carrera y, o sea, todo el mundo que la estudia, yo les voy a decir, tu carrera es lo máximo.
Sí, está muy padre la carrera. Se la recomiendo, amigos. Si andan buscando carrera, aviéntense la currícula y si les gusta, pues métanse.
Oye, ¿y cómo te has encontrado en Guanajuato? Estás allá, ¿verdad? Bueno, o sea, dices que te tomaste un año sabático, la verdad yo no sabía. Pero cuéntame, ¿por qué te tomaste el año sabático? ¿Hubo algo que tú dijeras, tengo que tomarme este año porque ya no aguanto tal y tal? ¿O simplemente qué pasó?
Mira, te voy a contar, amiga.
¡Sácalo!
Si me pongo a llorar, ahí disculpe. No, fíjate, el último semestre que estuve en León, vivo en León, Guanajuato, no en Guanajuato capital. La estaba pasando muy, muy mal. Era todo el día yo estaba de mal humor, o me la pasaba llorando. O sea, había literal una amiga que cada vez que me la encontraba nos poníamos a llorar los dos.
Sí, escuchas en tu podcast, amigo.
Ajá, literal. Pero es que era literal, güey. O sea, neta, que me la encontraba y nos poníamos a llorar los dos. De que
wow, yo ya estaba...
Era un manojo yo de frustración, depresión, ansiedad.
Sí, o sea, claro, claro.
Ya era, uh-huh. Era too much. O sea, yo ya estaba en un punto que llevaba mucho tiempo que no estaba en ese punto de frustración, enojo. Que dije, si no paro esto y me doy un tiempo para mí, yo no sé qué hubiera pasado. O sea, yo no sé si hubiera... Para empezar, seguido estudiando o si hubiera llegado a algo más,
Sí, claro, ¿sabes? O sea, es que cuando dejas que todos esos sentimientos vayan tomando poder, o sea, los tienes que parar, de alguna manera los tienes que parar, o sea, ya sea dejando de hacer lo que estás haciendo ahorita, como en ese caso creo que sí estuvo bien que tomaras coño sabático, ¿sabes? Como que realmente no puedes seguir así. Creo que eso es como el ciclo del foráneo, güey. Porque a mí me pasó igual en Monterrey. O sea, yo me tuve que embarazar, güey, para que mi vida cambiara. Porque en Monterrey era como que, güey, yo estaba viviendo lo mismo. Y luego, sí, o sea, amargadas todo el tiempo, güey.
Sí, es que literal, neta, yo ya estaba de mal humor 24 horas del día, 7 días de la semana. Estaba de mal humor todo el día. O sea, neta, yo ya no sentía ninguna felicidad con nada de lo que estaba haciendo. Y ni siquiera, o sea, dijeras tú, pues me la pasaba de fiesta, salía a pistear, mínimo ajá, como a intentar a divertirse, pero ni eso hacía, güey. O sea, neta, me la pasaba encerrado, de mal humor, los trabajos los hacía nada más por hacerlos y entregarlos, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera le estaba poniendo
sí, esfuerzo ni nada. Exacto. Siento que cuando te pasa eso, güey, no vas a dar tu 100 en nada, güey. Ni en la escuela, ni en alguna relación, en nada, porque tienes que tomar acción contigo.
Uh-huh.
¿Tú crees?
Sí, es que ya estaba en un punto donde ya ni... O sea, ya me había perdido a mí mismo como persona.
Claro.
Entonces, sí, sí, sí. Ya era como necesito tomar acción sobre mi vida. Y pues tomé esa decisión. Digo, a mis papás no les gustó mucho, la verdad, la decisión. Pero...
Sí, güey, pero pues, también creo que... Como lo platicábamos en el podcast pasado, como que... tus papás no van a estar 100% en tus zapatos.
Sí, y además, pues ellos, digo, de cierta manera, pues quieren terminar con el compromiso de, pues terminar de pagar tu escuela, sí. Pues que ya, pues digo, ya no tengo 18 años, ¿sabes? Ya tengo 22.
Sí.
Sí, 22. O sea, ya tengo 22 años, o sea, ¿sabes? O sea, pues ya tienes responsabilidades sí. Y cosas que tienes que, pues, empezar a hacer. Entonces, pues...
Sí.
Digo, al final lo aceptaron, pero sí al principio fue como...
Oye, y qué bueno que lo aceptaron, porque yo siempre le decía a mi mamá, mamá, yo me quiero tomar un año sabático, no me siento bien, no estaba dando mi 100. Y mi mamá me decía, es que, o sea, dime por qué te quieres tomar el año sabático, dímelo, pero yo no podía decir cómo me sentía con palabras.
Ajá, a mí también me pasó, cuando les dije, fue después de cenar. Y yo les dije, pues es que me lo quiero tomar, y de que, pero es que ¿por qué? ¿Qué estás sintiendo? O sea, ¿qué estás sintiendo que no quieres estar ahí?
Sí, güey.
Y era como, ajá. O sea, lo intentaba procesar mi cabeza, y era como, güey, es que ¿qué les digo, sabes? O sea, no encontraba como las palabras correctas o las palabras que pudieran describir tal cual lo que estaba sucediendo.
Sí.
Porque realmente no son como situaciones en específico, o sea, no era, fue como que, ay, me golpearon, o ah, me asaltaron. O sea, no,
sí,
o sea, son
no,
cosas
güey, pero...
como internas, que no es tan fácil expresar.
Sí, claro, yo siento que toma mucho, te tienes que analizarlo demasiado para encontrar, entre comillas, respuestas de por qué te sientes así cuando estás como foráneo. Ese es, siento que, o sea, es como un tema muy interesante, güey, porque a mucha gente les pasa. No sé si es, yo siempre sentía, güey, que era como el pasar de ser de súper dependiente a ser independiente, y es como irte como que rompiendo, güey, a ser independiente, porque pues estás viviendo solo. Tú te haces cargo de cosas que antes no te hacías cargo ni sabías que existían, güey. Como vi un tweet que decía, si eres del 98, 95 y no sé cuántos años, o sea, como que de esta generación, ve investigando qué es el SAT. O sea, güey, ¿qué es el SAT, güey?
Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que no, no se nos enseñan muchas cosas. O sea, hace días yo estaba pensando, güey, y digo... O sea, me estaba bañando y al terminar de bañar dije, güey, ¿quién compra las toallas en esta casa? ¿Sabes cómo hay toallas en esta casa? O sea, si te vas a vivir, no es algo que pienses de que, ah, tengo que comprar toallas para mi casa. O sea, simplemente las das por hecho que están en una casa. Y no, güey, o sea, tienes que... O sea, hay muchas cosas que no nos damos cuenta que tienes que comprar o tienes que poner atención.
¿Hacer?
Entonces, cuando creo que cuando te cambias como de... Pues de ir a tu casa a ser foráneo... Digo, sigues teniendo la dependencia, bueno, gracias a Dios.
Monetaria o algo.
Ajá, yo tengo la, todavía pues mis papás me apoyan económicamente. Pero pues sí tienes que estar pensando como, ah, bueno, tengo que, si te dan tu semana entera, bueno, tengo que aguardar. Digo, si te dan tu mes entero, o sea, tengo que aguardar para las semanas. Ah, tengo que ir a comprar mandado. Ah, tengo además los proyectos. ¿Sabes? O sea, sí te tienes que,
sí,
o sea, te
claro,
da estrés extra.
Güey, y pienso que... Siento, güey, que no hay foráneo al que no le pase algo así en algún momento. ¿O tú qué opinas, güey? ¿Tú qué opinas acerca de eso? O sea...
Pues yo digo que también depende del foráneo, amiga. O sea, digo...
Sí.
Porque yo conozco foráneos que sí les dan muy poquito dinero y que sí se las ven bien duras para su semana y andan bien estresados y, ¿sabes? Y conozco,
sí,
gente que les dan chingo de dinero, desperdician chingo de dinero y no les, pues, ¿sabes? Andan como si nada. O sea,
bueno,
si se les atora algo,
pero
sus papás lo arreglan.
Sí. Quizá ese foráneo ahorita no está sintiendo eso. Y qué padre. O sea, bendito sea ese foráneo, pero quizá dije mal esa frase. Ese foráneo que ahorita quizá todo lo están resolviendo sus papás con dinero o algo, qué padre, tienes esa bendición. Pero el día de mañana, en algún momento te vas a hacer cargo tú. Como que siento, siempre pensé, güey, que esa crisis era como más de eso, te digo, como que de dejar de ser dependiente a empezar a ser independiente. Quizá ahorita todavía cuentas con el dinero y todo, güey, pero como quiera siento que sentirte lejos de casa, todas las responsabilidades que se te cargan, y aparte tener que sobrellevar el semestre, porque, güey,
sí,
cuando tus papás confían en ti, es como que, o sea, todavía si te dicen tus papás, no lo vas a hacer, y tú, no, por mis huevos los hago, y te vas y lo haces por tus huevos, pero cuando tus papás confían en ti, en que vas a llevar a cabo tu carrera, el peso es mayor.
Sí, claro.
¿Verdad?
O sea,
es mayor para
sí, porque todavía tienes, o sea, aparte de todo lo que está sucediendo, tienes que llenar las expectativas de tus padres, que normalmente son muchísimas. Entonces es yo creo que irte a estudiar a otro lugar sí es, o sea, te agrega muchísimo estrés. No innecesario, pero te agrega,
sí,
mucho estrés y muchas cosas que tienes que estar pensando de que, okay, tengo que pasar todas mis materias. Digo, no como que si vivas en, o sea, estoy intentando estudiar, vayas a reprobar las materias, pero, o sea, sabes, tienes que pensar de que no, pues me tiene que ir bien porque mis papás me están pagando el DEPA, me están pagando la universidad, me están dando para comer, bla, 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 fiesta. Entonces, como,
sí,
aparte de todo lo que tengo que hacer, tengo que salir bien en la escuela, y además tienes que empezar a tomar responsabilidad de que si vas a salir, pues tienes que levantarte temprano para la escuela, o, ¿sabes? O sea, muy cositas que,
sí,
te generan estrés.
Claro.
Y eso lo vas aprendiendo, porque a mí en Monterrey, güey, Digo, yo en Monterrey tampoco salía muchísimo, pero en Monterrey sí me valía poquito más madre de lo que de lo que me vale en León. Porque pues en
Sí.
Monterrey pues acababa de salirme de mi casa, era la novedad, pues ya traía
Ves
como
que
mi
todos tus
dinero.
amigos, sí, y aparte ves que todos tus amigos que ya los conoces, también están en la misma onda que tú, de que, güey, pues a todos nos valía, yo creo.
Sí,
O
es que
sea,
en
no que nos
Monterrey.
valiera la escuela, güey, porque no nos iba a abrir la escuela, pero estábamos como que, yo creo que en algún punto sí nos valía porque también es, güey, es como el perrito que siempre tienen amarrado y le sueltas la correa y se va corriendo.
Literal. Pues es que, digo, mira, yo no estoy para contarles, pero en Monterrey, ¿cuántas veces? O sea, no nos quedábamos de que nada más tú, yo y Aileen, de que en la azotea platicando, de que hasta las 6 de la mañana, que saliendo el
Ay,
sol. O sabes, o sea.
urge,
Urge,
urge hacerlo
urge,
algún día otra
sí.
vez de nuevo.
O sea, ¿sabes? Muchas, o sea, de que desveladas muchísimas. No voy a decir que, o sea, bueno, pedas también, muchísimas.
Ay, güey, vida loca.
Ajá, o sea, entonces, y
Pero creo
ya.
que tú no salías tanto,
No,
¿verdad?
yo no salía tanto como ustedes. O sea, tú sí salías muchísimo más que yo.
Ay, sí, güey, qué tiempos. O sea, güey. Pero bueno, güey, al menos se
Es que es
disfrutó porque ya
aprendizaje.
ahorita no, ahorita ya no puedo, o sea, ahorita, güey, ayer, te digo que llegó mi suegra y llegó mi cuñada y trajeron un vino. Y, güey, o sea, si hubiera sido la Dani Vázquez de esa edad, hubiera sido de que, güey, sí, obviamente ahorita ya tengo una hija, güey, estoy casada y todo.
Nada más una
Entonces ayer fue
copita.
como que, mejor lo dejamos para mañana, que es viernes, luego es sábado, descansado, o sea, ya no hay el
De
mismo
que
aguante.
pensando, ajá, de que pensando es que mañana tengo que levantar temprano y la niña, o sea,
Sí.
sí, además es aprendizaje, creo que todas las situaciones que vivimos sean, o sea, sean malas o buenas, positivas, negativas, como lo quieran decir, te da un
Sí.
aprendizaje. O sea, yo de Monterrey aprendí, o sea, agarré una madurez de tomar decisiones sobre las situaciones en las que te involucras, en las situaciones en las que vas a salir o no vas a salir. O sea, aprendí muchísimo.
Sí, claro.
Entonces creo que todo lo que vivimos, sea salirte de tu casa, sea quedarte en tu ciudad estudiando la carrera, o sea, vas a aprender algo. Y creo que es lo más
Sí.
importante, aprender de las
Sí.
situaciones en las que vas viviendo. Porque si no aprendes, o sea, digamos, ok, te fuiste de peda y manejaste borracho y chocaste, pero lo sigues haciendo, o sea, no tomaste el aprendizaje de la primera vez que te pasó, ¿sabes? O sea, necesitas,
Güey.
la situación es aprender lo que estás pasando. Si te pones en situaciones de riesgo constantemente, pues no está chido, o sea, en algún momento va a salir mal.
Sí. Güey, pensamos tan igual. O sea, pensamos como que, ok, que te valga madres, pero, o sea, no, no que te valga madres. Pensamos, vive, pero aprende.
Ajá, es
O
que
sea,
sí.
te puede valer madres una vez, pero dos, no.
No, porque mira, yo he escuchado historias de amigas y amigos que amigo. O sea,
Sí.
neta, y que les vuelve a pasar y es como, o sea, no, neta, ¿no te diste cuenta que estaba volviendo a pasar lo mismo?
Güey, y eso pasa en todas las situaciones. O sea,
Sí.
incluso cuando pasas a lo mejor, como dices, que te sentías así en León, que hiciste año sabático. Pero si realmente no te pones a decir, ok, me sentí así, así, te va a volver a pasar porque la vida te enseña las mismas lecciones. A mí esto me lo enseñaron, güey, yo tenía 13 años y yo recuerdo que esta persona me hacía bullying y me decía, ok, es que ahorita es esta persona, pero mañana va a ser la misma persona en el cuerpo de alguien más. Entonces mañana va a ser la misma situación en diferente escenario. O sea, la vida siempre se va a encargar de que lo aprendas y si no lo aprendes, te lo va a enseñar
A
cien
golpes.
veces si son necesarios.
Sí, es que tienes que poner atención a lo que está pasando a tus alrededores. Que creo que mucha gente le falla y yo no entiendo por qué no ponen atención a sus alrededores. Y yo creo que yo soy sobreconsciente de lo que está pasando a mi alrededor. O sea, neta, a veces sí es como deja de estar pensando en lo que está sucediendo. Pero sí tienes que estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y si no te está gustando algo, aprende y muévete de ahí. O sea, ya no te vuelvas a quedar ahí. Porque si no te está gustando, ¿a qué estás ahí, sabes?
Sí, güey, hace poquito estaba viendo algo de como que dejar de pensar en 3D, que es lo que estás viendo, y empezar a pensar en 5D, que es pensar en todo lo que no ves, pero está ahí. ¿sabes? Si me explico, como está, ok, está, se cayó un lápiz, pero ok, ¿qué pasó? ¿Sabes? Como que pensar en
Sí,
todo.
de que por qué se cayó el lápiz,
Sí,
¿sabes? O sea, pensar más
para
allá.
aprender. Ajá, realmente ver a fondo las cosas. Y siento que ahorita tienes que pensar siempre en 5D, güey. O sea, la gente que piensa en 3D ahorita como que no, o sea, te vas a estancar. Tienes que pensar más allá porque así vas a aprender de todo lo que te está pasando. Porque al final de cuentas, güey, duele decir esto, pero somos los creadores de de nuestro propio destino, güey, y nos pasen cosas malas o buenas. Los culpables o los creadores somos nosotros.
Y digo, tampoco estar sobrepensando, porque estar pensando de más tampoco está chido, amigos.
Oh,
Pero,
cierto, no hagan eso. Escuchen el podcast pasado, no lo hagan.
o sea, tampoco digo de que sobrepiensa todo lo que haces y intenta buscarle una razón y un aprendizaje. Tampoco, pero creo que sí, mínimo estar como, ok, ves la situación, analízala y date cuenta si te está dejando algo o no. Si ves que te está dejando algún conocimiento, piénsalo más a fondo. Y si tal vez es una situación X normal, o sea, no te está ni aportando ni restando, pues déjalo pasar, ¿sabes?
Déjala ir, sí.
Entonces,
A
pero
ver,
sí creo que
ajá.
hay situaciones que sí debemos estar más conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
Ok, a ver, André. Una pregunta que es de mis favoritas. Ok, ¿estás preparado?
Estoy preparado, estoy listo.
Ok. Cuéntame. O sea, estas son como dos preguntas en una. Entonces es: ¿has tenido una relación tóxica, slash? ¿Qué fue lo que más aprendiste de esa relación? Ay, amiga.
Voy a llorar. Sí, tuve una relación tóxica. Puedo decir que fue con una persona que era narcisista. ¿Sabes qué es narcisista?
Oh my God, güey. Es el tema de
De
este
uno.
año para mí.
Sí, estuve en una relación con una persona que era narcisista. Narcisismo, para los que no sepan, es una persona que se ve a sí mismo como lo más importante y lo principal, y siempre va a ver por sí mismo o misma. Entonces es una persona que se enaltece a ella.
Y por
Entonces,
ende, tú siempre vas a estar,
abajo.
ni siquiera vas a tener un plano, güey, ¿ok?
Ajá, o
No vas a
sea.
estar ni en segundo plano, no vas a estar.
Ajá, no estás. Está ahí, pero no está.
Claro.
Entonces, estuve en una relación con una persona narcisista, la cual me lastimó muchísimo. La relación duró 1 año 8. No. 1 año 2 meses, creo.
Oh my God, duró o sea, amigo, relación sota.
Sí, fue larga, pero al principio, pues tú sabes, todas las personas al principio no son y al final, pues, ¡zas! Te dan el volteón.
Amigo, dime qué signo zodiacal era.
Ay, no me acuerdo, a ver, ahorita te digo.
Okay.
Bueno, ahorita te digo.
Pero prosigue, pero
A
prosigue.
ver, bueno, ¿te sabes qué fechas son de los signos o no?
Sí, claro, obviamente me lo sé.
Era de julio 14.
Oh my God.
¿5?
Cáncer.
Ajá, creo.
Ok, prosigue, amigo, prosigue. Luego tenemos esa charla tú y yo.
Bueno, va. Entonces, bueno, sucedieron muchas cosas. El punto es que, pues, era una persona que manipulaba las situaciones, una persona que, pues, siempre veía por sí, por él. Por ella, por ella. O sea, siempre, siempre.
Sí.
Entonces, pues, al final ya era muy. O sea, yo ya era una persona completamente devastada. O sea, ya era como todo el día triste, todo el día para abajo. Entonces, pues se decide que se termina la relación. Y el aprendizaje que me dejó esta relación fue que tienes que confiar en lo que tu cerebro te está diciendo. Yo al principio era
Okay.
como, esta persona no me conviene, esta persona no. Nada más que, pues al final, por cuestiones de convencimiento de la otra persona, accedí. Entonces creo que lo primero que aprendí fue hay que confiar en lo que te está diciendo tu mente y tu cuerpo.
Sí, claro.
Otra cosa que aprendí fue no... Ay, es que no sé cómo decirlo. Como aprender a sacar a una persona completamente de tu vida cuando no te está aportando nada. O sea,
Okay.
tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que estés en ningún ámbito de mi vida. Digo, tal vez vas a ser cordial de vez en cuando, pero, o sea, ahorita no me estás aportando, nada más me estás haciendo negativo. Entonces, aprender a sacar, así sea una amistad, así sea tu familia, aprender a decir, ¿sabes qué? Ahorita no te necesito aquí. Entonces, aprender a
Claro.
decir, ahorita no.
Oh my God.
Pero sí, esa fue mi triste
Qué
historia.
fuerte, amigo.
Sí, es una historia muy
Pero
larga.
estás, sí, pero pues estás sanito y
Sí, no.
estás con todo.
No, y mira,
A ver.
yo ya perdoné lo que tenía que perdonar. Yo ya sané lo que tenía
Sí.
que sanar.
Claro.
Entonces, yo ya estoy ya en paz. Yo ya estoy feliz. Y ya.
¿Sabes qué siento, André? Que también las relaciones con narcisistas están súper normalizadas, siento yo. Como que a veces ves en una película de que, güey, o sea, eso es abuso y lo vemos normal, lo podemos ver a veces como que en algún familiar, una relación de narcisista con alguna persona que quizá es, pues lo contrario, ¿no? O sea, siento que sí hay algo como que se atraen, porque son personas que a lo mejor quieren estar con alguien, ¿sabes? O sea, gracias a Dios tú eres un sobreviviente de una de que anduviste con una persona narcisista, pero hay mucha gente que dura con esos narcisistas años, porque es la típica persona que cuando ya la regó te va a estar pidiendo disculpas y siempre va a querer regresar contigo y te va quizá a mentir de que eres lo máximo y quizá, o sea, sí eres lo máximo, pero para él quizá es una mentira de que no eres para él lo máximo.
Es que los medios nos han vendido Miren, es que yo siempre he dicho que los medios nos han mentido en todos los ámbitos, todos.
Güey, en todos, todos, o sea.
Entonces, la idea de el chico malo que te trata mal, pero tú lo vas a hacer cambiar a través del amor, es
No
completamente
existe.
mentira. Entonces, creo que desde ese punto de vista está normalizado el estar con una persona que te trata mal, entre comillas, y por eso mucha gente aguanta. Y es como, no, es que sí me quiere y algún día va a cambiar por mí, a través del amor todo se puede. Güey, si el vato siempre toda su vida ha sido así, el vato no va a cambiar por más amor que le des. ¿Por qué no? O sea, no te mientas, no, jamás va a pasar. Por más que tú le eches ganas, el vato, si no quiere cambiar, no va a cambiar. Y si cambia, güey, no va a ser por ti, va a ser porque él quiere cambiar. No porque tú le
Exactamente.
digas, ah, ya no me pegues. Güey, te va a seguir pegando. Así te baje la luna y las estrellas 2 días. A la semana te va a volver a dar un golpe.
Hey, André, fíjate que hace poco estaba viendo una plática y esto está padre para que todos aquellos que tienen quizá una relación tóxica con alguien lo tomen en cuenta. Y no es mi novio, mi novia me pega o mi novio, mi novia me grita. Tu novio, tu novia grita. ¿Sí me
Ajá.
explico? No es, no eres tú la víctima, o sea, quizá ahorita tú eres la víctima, pero la
Sí.
víctima va a ser cualquiera, o
O sea,
sea,
no
que
es
esté
tu
ahí.
culpa que te esté pegando. Creo que es una forma de echarte tú la culpa de mi novio me pega. O sea, no,
Y ya no
güey.
te sientes tan víctima, güey, de
Ajá.
estarlo viviendo, ¿sabes? Ya te das cuenta en que, güey, el pedo no es mío,
Ajá,
ya
la
son cosas
culpa
que
no
ya a mí
es.
no me pertenecen,
Ajá, la culpa
¿sabes?
no es tuya, la culpa es del vato, que es un misógino de mierda. Que le gusta golpear mujeres y que por sus huevos va a golpear mujeres. No es que tú te hayas portado mal o que tú hayas hecho mal. Es el vato y su educación y lo mal educado que
Sí,
está.
claro. Siento que también es porque, güey, pues también siento como que bien educados y mal educados, pues estamos quizá todos, unos más mal educados que otros, claro. Es que tanto esa persona se quiere sanar. Una persona así, o sea, sí me explico como que es que
Sí,
tanto la otra persona sabe y es consciente
es que la sanación
de.
es personal. O sea,
Exactamente.
nadie va a lograr que yo, André, si yo tengo algún problema nadie, nadie a mi alrededor, sea mi mamá, sea mi hermano, sea
exacto,
mi pareja,
wey,
nadie me va a poder hacer cambiar si yo no decido que quiero cambiar. Y eso es lo que se nos ha vendido mediáticamente, de que no, tú lucha con todo el amor y tu papá va a cambiar o X va a cambiar. No, güey. O sea, digo, tú puedes hacer todo tu esfuerzo y decirle, ok, mira, aquí están estas herramientas, aquí está la forma, pero si esa persona no decide tener un cambio personal, jamás lo va a tener. O sea, no, sí, no nos podemos mentir en eso. O sea, el cambio empieza en lo personal. Cada quien tiene que decidir tener un cambio. Y si nadie lo decide, bueno, si la persona no lo decide, jamás va a cambiar. Entonces, digo, sí, tampoco es como, pues ya déjalo ir y ya.
Sí, o sea, claro.
Pero, ok, lo intentaste una vez, no funcionó. Lo intentaste dos veces, no funcionó. Lo intentaste tres veces y no funcionó. Pues amiga, ya seis veces, pues no creo que vaya a volver a funcionar.
Sí, exacto.
Porque ya más se hace porque... un círculo vicioso.
Exacto, te acostumbras a siempre tomar el mismo papel en la misma historia, con diferentes escenas quizá, pero al final el círculo vicioso va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a la gente o a las personas que están en una relación tóxica o que estuvieron con un narcisista y ahorita están viviendo el duelo? ¿Qué les dirías tú que ya pasaste por eso y que pues eres un sobreviviente de una relación con una persona narcisista?
Mire, si se acaban de salir de una relación con una persona narcisista, el primer punto es saber que siempre va a intentar regresar, aunque no quiera nada contigo, pero siempre va a llegar a un punto donde te va a escribir un mensaje, te va a hablar, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ellos son primero, ellos jamás te van a dejar ir al 100%. Entonces, ese es el primer punto. Dos, decide si quieres seguir en ese círculo vicioso o si realmente te quieres salir. Y si te quieres realmente salir, toma distancia realmente. Creo que en todo tipo de relaciones, toma distancia de la otra persona. Necesitas sanar tú y que la otra persona sane para que realmente se entable una amistad. Entonces, toma distancia, deja realmente de hablarle. Si siguen hablando, no rompiste ningún ciclo. Entonces, toma distancia, sánate a ti misma y ya después ves si se puede hacer una amistad o no. Creo que ese sería mi consejo.
Muy buen consejo, André. Pues yo el consejo que les doy es que pues siempre estén sanándose a ustedes mismos, y si ustedes ven focos rojos, pues que neta les pongan atención. Y ahorita, como ya hemos dicho anteriormente en el episodio pasado, hay muchísima información, amigos. Si algo no les parece, tienen alguna duda, hay información, hay gente que los puede ayudar, no están solas, solos, y para adelante.
Y no están locos, amigos, siempre los hacen creer que
ay,
están
sí,
locos. No están locos.
Esas son las personas que siempre te van a decir,
estás loca,
estás mentales,
tienes
estás
pedos
loco,
mentales,
estás loca, sí,
sí, no te creen.
Eres una psycho. Bueno, en mis épocas se decía psycho, ahorita ya.
Ya cambió. Sí, pero no están locas,
cambió,
no están psychos. Si el río suena es porque agua lleva, amigos. Digo, también, pues,
sí,
hay que
bueno,
sí. También hay que ser inteligentes y realmente estar, o sea, estar, pues, seguros de lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero normalmente si el río agua es porque, digo, si el río suena es porque agua lleva. Entonces, pues, nada más esténse al pendiente, amigos. Ser más inteligentes.
Ok. Entonces, ya ahorita te voy a empezar a hacer unas preguntas más directas, como okay, que para que tu audiencia termine de conocerte. Claro que en cada episodio estoy segura que conocen algo de ti, pero ahí te va. Ok, si fueras un color, ¿qué color serías?
Si fuera un color, me gustaría ser verde esmeralda. ¿Por qué? Porque el verde esmeralda...
¡Me encanta! ¡Me encanta, te lo juro! Pero sí.
El verde es mi color favorito. Y el verde esmeralda me parece como un color que da mucho balance a mi punto de vista. Como un color muy armonioso. Y siento que es un color vivo, pero no es un vivo exagerado, sino que es como un vivo más tranquilo, que siento como que me representa.
Y suena más mamón que decir verde.
Verde.
Sí. Ok, ¿qué te hace feliz?
¿Qué me hace feliz? ¿Físicamente o mentalmente?
A ver, físicamente y mentalmente.
Físicamente, algo que me hace feliz Creo que sería cocinar y comer.
Okay.
Me gusta mucho la cocina. Cocino muy. Bueno, me han dicho que cocino muy rico. Cuando quieras, amiga, yo te cocino.
Ay, amigo, urge.
Porque ya estoy harto de las maruchans.
Harta. Oh, no, harta de cocinar, güey. Pero, nada, no es cierto. A mí también me gusta cocinar. Pero bueno,
Ah, sí,
prosigue.
a mí me encanta cocinar. Y mentalmente algo que me da mucha felicidad. Creo que sería escuchar información. O sea, digamos, escucho muchísimos podcasts. Como nutrirme mentalmente me gusta mucho. Y creo que ya te lo había dicho, me gusta como letrearme, por decirlo así, o que suena como muy
Sí.
de inventada, punto inventada.
Ay, me
Pero
encanta.
pero sí me gusta como nutrirme mentalmente. En cuanto, creo que me gustan muchísimo los temas sociales. Y creo que lo has notado, todos los temas sociales, de desigualdad social, o sea, me encantan esos temas, me gusta estudiarlos y creo que es algo que me da felicidad nutrirme y educarme de esos temas.
A ver. Espera, aquí tengo la otra pregunta que te iba a hacer. Es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
Ay, hace 10 años tenía 12. ¿En cuántos estaba? Estaba en la secundaria. Creo que me diría, ten más confianza en ti mismo físicamente. Era muy desconfiado, tenía muy mala autoestima física.
Ajá.
También creo que le diría, sonríe, sonríe más, no pasa nada.
Sí.
Y déjate ir, creo que sí, creo que es algo que me ha faltado mucho. El dejarme
Let it
ir.
go.
Ajá, let it go. ¡A la verga! ¡Ah! Amigos, regresamos. Lo siento, tuvimos un pequeño inconveniente técnico con mi perro. Pero ya regresamos. Sigo diciendo, déjate ir. Creo que eso me ha faltado mucho en mi vida. He sido como muy controlador con mis emociones, con lo que hago, en la forma en la que me presento al mundo. Siempre he sido como. Me gusta controlar mi imagen personal, por decirlo así. Entonces creo que sería como un consejo que me daría. Y hasta el mismo, o sea, hasta también ahorita en el presente es como, let it go, be yourself y preséntate como eres. Creo que eso sería.
Ok, ¿cómo te describirías en una sola palabra?
Ay, en una sola palabra.
Está difícil.
Sí, está difícil. Pero en una sola palabra yo creo que me diría. No sé. Como entretenido, o sea, como entretenido, no sé cómo decirlo. Como, o sea que,
Interesante, a lo mejor no.
pues sí, podría ser. O sea, sí, pues sí, voy a decir interesante.
¿Cómo que entretienes?
Ajá, como que entretengo, ¿sabes? Y no me
Sí,
refiero.
único, único especial.
Ajá, y no me refiero como chistoso, sino que pues puedo entablar una conversación sin problema. Pues me considero que tengo conocimiento, digo, no soy la persona más sabionda, pero tengo conocimientos para entablar una conversación. En momentos puedo ser
Sí.
divertido, en momentos puedo ser serio. Entonces, diría entretenido.
Bueno, ahora la última pregunta, güey, la más difícil de todas,
Tum,
la más esperada por todo el público. Si fueras un taco, ¿cuál tipo de taco serías?
¿qué tipo de taco sería? Oh my god. A ver, diría un taco. Ay, no, es que está muy difícil esta pregunta, amiga. Me pusiste en una encrucijada.
Te dije que era difícil.
Es que, ¿cómo me describirían un taco? A ver. Yo creo que diría como un taco frito.
Yum.
¿De qué podría ser el interior? Bueno, diría que frito porque pues tiene como un caparazón duro.
Oh, eres como las cebollas.
Ajá, soy como chueco. Tengo varias capas. Y el interior sería como de flor de huitlacoche. No, no es cierto.
Oh my God, súper mexicano.
Pues los tacos son mexicanos, amiga. No es que no sé, no sé
Ay, es
qué.
verdad.
No sé qué podría decir de relleno, pero creo que sí sería una quesadilla frita.
Ándale. Ay, qué
Porque es
rico, me
duro y
encanta.
por dentro es como ácido, porque pues el queso es como medio acidito con Como dulcecito. Sí, mira, soy una quesadilla frita. Y grasoso,
Gracioso. Bueno, amigos, con esto damos por terminada esta hermosa entrevista a su host. Espero que la hayan disfrutado. Aprendieron cosas de él, aprendieron cosas que sé que les va a servir a ustedes también. Siempre tenemos conversaciones súper largas. Dijimos que no nos íbamos a tardar 1 hora y creo que no lo cumplimos. Pero
sí.
los invito a que nos digan qué otros temas quieren que toquemos. Siento que tenemos varias ideas. Pero igual díganos, les doy las gracias por escucharnos, gracias a André por esta plataforma que es muy valiosa. Y pues algo que quieras decir,
No, hombre,
André.
te quiero uno. Lo primero que te quiero decir es que, neta, muchísimas gracias por unirte a este proyecto entre amigos. Me subiste el rating, amiga, en el episodio tuyo.
Oh, love.
Me emociona mucho y me enorgullece mucho ver que tienes tantas personas que te siguen y te apoyan y te comparten. Creo que es algo que tienes algo muy valioso y muy importante, amiga. Y
Gracias.
cuando quieras, estás invitada a este podcast. La plataforma te la presto. Digo, no es muy grande, pero cuando quieras aquí.
Sí lo es, sí es grande.
En el
Es
corazón, en el
grande porque
corazón.
cuando puedes expresarte tanto, yo creo que no hay nada más grande que eso. Para mí es muy grande esta plataforma.
Sí, cuando quieras, amiga, tú estás invitada a hablar del tema que quieras. Yo sé que las personas que lo están escuchando, pues son gente que quiere mucho a Daniela y pues se los agradezco que estén aquí, que presten su tiempo para escuchar esto. Y ¿qué más te quería decir? Otra cosa, pero ya se me olvidó. Pues creo que ya. Pero bueno, a ver, dinos cómo estás en tus redes sociales por si alguien te quiere ir a seguir.
Ok, ya saben, bueno, Dambame en Instagram y en TikTok también y en Twitter de-v-v-m.
Yo estoy como André Heredia en Instagram, estoy como André-Heredia en Twitter, estoy como André Heredia en YouTube y André Heredia 4 en TikTok, por si me quieren ir a seguir en alguna parte. Ya estoy subiendo más cosas en YouTube, por si quieren ir a verlo. Y pues sí, amigos, espero hayan disfrutado este podcast. Daniela, te vuelvo a agradecer por mucho estar aquí en este podcast y espero volverte a tener en algún episodio aquí. Y pues
Oh, thank
amigos,
you.
recuerden que todo se queda entre amigos.